Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las campañas electorales se intensifican a pocos días de las elecciones en Estados Unidos y Donald Trump y Joe Biden buscan votos. Hoy y por segundo día consecutivo se realizará la audiencia de confirmación en el Senado de la nominada del presidente Trump para la vacante de la Corte Suprema de Justicia. La red social Twitter anuncia nuevas restricciones a lo que denomina como contenidos engañosos. Y los Bravos de Atlanta comenzaron el campeonato de la Liga Nacional del Béisbol ganando a los Dodgers de Los Ángeles. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es martes 13 de octubre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Los candidatos Donald Trump y Joe Biden intensifican esfuerzos en estados clave y en busca del voto indeciso. El informe con Luis Alberto Facal.
A 3 semanas de las elecciones en Estados Unidos, se espera que un grupo de estados indecisos determine si el ex vicepresidente Joe Biden puede negarle al presidente Donald Trump un segundo mandato. Eso tiene a las campañas rivales centradas en Florida, Ohio y Pensilvania al comienzo de una semana crítica. La clase política corrupta está desesperada por recuperar su poder por cualquier medio necesario, dijo Trump el lunes por la noche en Sanford, Florida. Nosotros somos los que se interponen en su camino, dijo. Trump acusó a Biden de ser propiedad de globalistas radicales y de haber entregado el control del Partido Demócrata a los socialistas, los marxistas y los extremistas de izquierda. Fue el primer mitin de campaña del presidente Donald Trump desde su hospitalización por COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. Por su parte, el candidato presidencial demócrata Joe Biden visitó Ohio el lunes. Le han quitado las anteojeras al pueblo estadounidense, dijo Biden a los trabajadores automotrices del sindicato en Toledo, en un mitin donde el claxon de unos 30 automóviles reemplazó los aplausos. Este martes Biden se dirige a Florida, mientras que Trump realizará un mitin en Pensilvania. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos realiza la audiencia de confirmación de 4 días para la nominada del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia, Amy Coney Barrett, anticipando que serán sesiones muy contenciosas. Tony Cano tiene los detalles.
Welcome to the committee, to your family, Alba.
La Comisión Judicial del Senado inició el lunes el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para llenar la vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos, en una cámara polarizada en la que los demócratas se oponen a ocupar la plaza antes de las elecciones del 3 de noviembre. En la audiencia se pudieron sentir los efectos de la pandemia. Varios senadores intervinieron por medio de videollamada y el senador Mike Lee, republicano por Utah, que dio positivo hace poco más de una semana, apareció en persona y se quitó el tapabocas para hablar. 3 senadores, incluyendo la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, escribieron una carta pidiendo que se cambiara la fecha de la audiencia, alegando que no se cumplían las medidas sanitarias. Los legisladores demócratas acusaron a los republicanos de querer llevar a cabo un proceso de confirmación express y así confirmar a Barrett antes del día de las elecciones para que la jueza incline la balanza en el caso Obamacare, que está programado para pasar ante la Corte el 10 de noviembre y se revoque la ley sanitaria. En caso de que la Comisión Judicial del Senado apruebe la nominación de Barrett en un proceso que conllevará 4 días de audiencias, su nombramiento será sometido a votación ante el Pleno de la Cámara Alta a finales de octubre. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos con más noticias. Rumbo a las elecciones en Estados Unidos, la red social Twitter anunció actualizaciones de producto y ejecución como pasos para fomentar una consideración más cuidadosa del lector antes de que se amplíe contenido etiquetado como engañoso. Al tiempo que anunció más etiquetas y restricciones para ralentizar la propagación de desinformación, Twitter anuncia que tomará acciones más concretas, como retirar tweets que pidan interferencia en el proceso electoral de Estados Unidos y en los resultados electorales. Adrián Pino, de la organización sin fines de lucro de verificación de datos e información Desconfío, resume algunas acciones que Twitter ha tomado a través del tiempo.
Incorporar etiquetas para que los usuarios puedan identificar claramente quiénes son candidatos y quiénes no. Incorporar otras etiquetas donde advierta cuando el contenido ha sido verificado por una fuente externa o por la propia plataforma como contenido engañoso o contenido falso.
Y también, según indicó la firma tecnológica en su blog, añadirán más advertencias y restricciones a tweets con etiquetas de información engañosa de figuras políticas estadounidenses como candidatos y campañas. Twitter señaló que ha etiquetado miles de publicaciones engañosas, aunque la mayor atención ha estado puesta en las etiquetas aplicadas a los tweets del presidente Donald Trump. A las compañías de redes sociales como Twitter y Facebook se les ha reclamado mayor esfuerzo para combatir la desinformación relacionada con las elecciones. También la semana pasada, Facebook Inc. dijo que prohibirá los llamados a vigilar el proceso electoral que recurran a un lenguaje militarizado.
Continuamos informando. Nueva York fue al principio de la pandemia el epicentro de la enfermedad y luego de mantener cifras bajas por varias semanas, enfrenta nuevamente la emergencia en determinados sectores. Celia Mendoza tiene este informe.
Hasta el lunes por la tarde había 475.315 casos de COVID-19 y 25.587 muertes confirmadas en Nueva York, según el Departamento de Salud. El estado ha venido monitoreando los casos y posibles focos de infección que se han registrado en algunas zonas del estado, en especial en la ciudad de Nueva York. Esto después de mantener un récord mínimo de infecciones comunitarias por las últimas semanas.
Tenemos un nuevo mapa que proporciona una idea de dónde están los desafíos, dónde están los puntos de mayor infección, y ahora mismo tenemos 9 códigos postales donde hemos visto el nivel de positividad del coronavirus por encima del 3% durante 7 días consecutivos.
Explicó en una conferencia de prensa a Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, asegurando que esto es resultado de la falta de seguimiento de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en algunas comunidades y congregaciones, en especial en vecindarios judío-ortodoxos en Brooklyn y Queens.
La comunidad religiosa tiene que aceptar las reglas y tiene que aceptar que cumplirán las reglas.
El gobernador ha indicado que seguirán trabajando en los programas de rastreo e identificación de focos de infección, en especial mientras la amenaza de una temporada fuerte de influenza podría combinarse con los casos de COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América, estas algunas de las noticias destacadas en Latinoamérica. Venezolanos denuncian persistentes fallas en los servicios de telefonía e internet que proporciona la compañía estatal que controla el 80% del mercado. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Desde hace varios meses, grupos de ciudadanos en distintos puntos de Venezuela han reportado fallas en los servicios de conectividad que suministra la estatal CanTV, principal proveedor del servicio de internet y compañía que monopoliza el servicio de telefonía fija en el país. Carlos Julio Rojas, periodista y dirigente vecinal del norte de la capital venezolana, sostiene que de acuerdo a un monitoreo que han llevado a cabo, el 30% de la ciudad no tiene conectividad.
Ellos son los primeros que realizan la desconexión. Zonas de Caracas que tienen 8, 9, 10 meses, hasta un año sin el servicio de internet, de ABA o de la propia telefonía fija. Y sobre todo hay que destacar algo, el ciudadano ha venido pagando religiosamente porque no hay eficiencia para reparar las fallas, pero sí hay eficiencia para cobrar altas tarifas por el servicio de internet, por un servicio que los caraqueños no recibimos.
Rojas también denuncia que para solucionar las fallas, algunos trabajadores de la empresa cobran ilegalmente entre 20 y 60 dólares, algo que vivió Jesús, dueño de un local comercial.
Un desastre. Mi negocio estuvo 2 años sin conexión y me lo repararon después de pagar.
Instancias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU han manifestado preocupación ante la disminución de la velocidad del Internet en Venezuela, algo que impacta negativamente en la posibilidad de tener acceso a la información. De acuerdo a Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología del gobierno en disputa y presidenta de CanTV, se encuentran adelantando acciones para mejorar el acceso a Internet. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, opositores nicaragüenses denuncian agresiones del gobierno utilizando a simpatizantes sandinistas y provocando heridas a una periodista. Daliana Ocaña en el reporte.
La periodista Verónica Chávez, directora ejecutiva del canal televisivo 100% Noticias, que continúa confiscado por el gobierno de Nicaragua, permanece en condición delicada con una fractura craneal y sangrado interno luego de haber sido víctima de una brutal agresión de parte de simpatizantes sandinistas, según denunció su esposo, el también periodista Miguel Mora Barberena, quien responsabilizó a la Policía Nacional y al gobierno de Daniel Ortega, acusándolos de intento de asesinato.
Después de haber visto que la policía sandinista prácticamente dirigía a los paramilitares armados de pistolas, de cuchillos, de piedras, al ver que ellos mismos se reían.
La periodista Verónica Chávez tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el Estado debió garantizar su seguridad. Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, lamentó los hechos, aunque minimizó el impacto de la participación de la Policía Nacional.
Estuve viendo la foto de que viene la policía por ahí y efectivamente es bien preguntarte por qué no interviene.
El domingo, simpatizantes sandinistas atacaron a pedradas una reunión opositora que se realizaba en el municipio de Nindirí del departamento de Masaya frente a un fuerte operativo policial que desde tempranas horas rodeó el local donde se llevaba a cabo la actividad. En tanto, el gobierno de Nicaragua ha negado en reiteradas ocasiones que utilice a sus simpatizantes para reprimir a los opositores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Los bolivianos están en la recta final hacia las elecciones generales que se realizan el domingo 18 de octubre, mientras la oposición busca unirse para enfrentar al partido del expresidente Evo Morales. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
A 6 días de las elecciones generales en Bolivia, el ambiente preelectoral alcanza un máximo nivel de tensión debido a algunas voces que advierten sobre escenarios de violencia que podrían darse luego de la votación, la declinación de la candidatura de Jorge Quiroga a la presidencia y los resultados de las últimas encuestas. La politóloga Erika Brockman, en contacto con La Voz de América, analizó esta compleja antesala a unos comicios trascendentales para la historia democrática de Bolivia.
Puede darse un fenómeno que se llama la bola de nieve, es decir, que se vayan incrementando exponencialmente las adhesiones de ese voto indeciso.
En las últimas horas, el candidato y expresidente Jorge Quiroga Ramírez sorprendió con la decisión de retirar su postulación, generando diversas reacciones. El argumento principal es que no tiene posibilidad de llegar al balotaje y que espera que sus votos ayuden a derrotar al Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales.
Por pequeño que sea el riesgo que el MAS acceda al gobierno directamente este 18 de octubre, debo hacer todo lo que esté a mi alcance para evitarlo.
Con esta misma lógica, la presidenta interina Jeanine Áñez retiró su candidatura el 17 de septiembre, dejando así solo 6 frentes en la contienda electoral. La Constitución y la Ley Electoral de Bolivia indican que para ganar en primera vuelta se debe obtener el 50% más uno de los votos, o el 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y una fuerte polémica desata el embargo de un barco que surte petróleo en Montevideo y es el único proveedor de los buques que anclan en la zona Alfa. El informe con Leonardo Luzzi.
El único barco que surte de petróleo a los buques que llegan a Montevideo fue embargado por una deuda. Ese barco, según la decisión judicial, podrá operar, pero no abandonar aguas jurisdiccionales del país. Las autoridades aseguran que esa situación no afectará en nada el suministro de combustible a la población. Mientras tanto, en medio de un debate sobre las empresas públicas, el gobierno habilitó que compañías privadas puedan importar combustibles en los puertos del país, lo que puede afectar, dicen los detractores de esa iniciativa, al monopolio que ostenta la estatal ANCAP. En Uruguay, la importación y refinación de los combustibles es potestad exclusiva de la petrolera propiedad del Estado. Con esa medida para los puertos, según lo explicó el ministro de Industria, Omar Paganini, no se afectará a la empresa pública y, por el contrario, se reactivará el puerto de Montevideo, que está en permanente competencia.
Si el mercado se mantiene constante, muchos más buques van a repostar en el puerto de Montevideo que hoy, que vienen acostumbrados a repostar en Buenos Aires o en el medio del río o en Río Grande.
A su vez, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou estableció por ley que ANCAP deberá vender combustibles a precio de paridad internacional, medida con la cual a largo plazo se espera que ayude a bajar las tarifas que paga la población. Uruguay compra a distintos mercados productores 1 millón de barriles de petróleo cada 25 días, eso para abastecer al mercado interno. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Estamos de vuelta. Buenos días, América. Agradecemos su sintonía. Las elecciones generales en Estados Unidos se realizan cada 4 años en el primer martes de noviembre. ¿Cuál es la razón para elegir este día que es laborable? Alonso Castillo tiene los detalles.
Las elecciones federales se celebran siempre el martes, después del primer lunes de noviembre, y para entender la regla, regresemos al pasado. La sociedad estadounidense del siglo XIX era rural, los votantes se subían a los carruajes y con el relinchar de los caballos iban a las urnas. Nos contó el doctor Julio Moreno, profesor de historia en la Universidad de San Francisco.
Era básicamente agricultores, era gente en zonas rurales, ¿no? Entonces se tenía que viajar oficialmente. En ese entonces el peso de las tradiciones religiosas en los Estados Unidos era bastante grande. No se favorecía el votar los domingos.
El lunes tampoco les convenía, ya que para poder llegar a tiempo tendrían que viajar el fin de semana, lo que interfería con creencias religiosas, tanto los judíos el sábado como los católicos el domingo. Por lo que, basándose en las necesidades de esa época, el Congreso concluyó que el martes era el mejor día y aprobó una ley en 1845.
Hoy día no tiene sentido, ¿no? Precisamente porque básicamente limita el número de personas que pueden ir a votar.
Y si bien es cierto que el voto por correo es una opción, en 16 estados el votante aún debe presentar una justificación.
Votar en un día laboral representa una carga para muchos trabajadores, especialmente los que se dedican a la industria de servicios como tiendas y restaurantes, y también los estudiantes, por lo que los analistas coincidieron en que el ingreso y el tipo de trabajo no deberá de ser determinante para poder ejercer el derecho electoral. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y esta otra noticia que destacamos. Algunas ciudades en Estados Unidos conocen la receta de la prosperidad mejor que otras, y aún en tiempos difíciles como en la pandemia del COVID-19, continúan creciendo. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
A pesar de los tiempos de dificultad económica que está atravesando Estados Unidos debido a la crisis de la pandemia del COVID-19, hay algunas ciudades cuya prosperidad no cesa. Y estas urbes conocen de primera mano cuál es la receta del crecimiento y continúan desarrollándose a pesar de las circunstancias. El sitio web de finanzas Wallet Hub publica una lista donde se comparan más de 515 ciudades de diferentes tamaños a lo largo y ancho del país. El resultado, un ranking elaborado por expertos en planificación de ciudades que permite determinar dónde ocurrió el crecimiento local más rápido. Este estudio, denominado Las ciudades de más rápido crecimiento en Estados Unidos en 2020, localiza los patrones que se repiten en aquellas ciudades cuyo crecimiento ha sido constante y hace posible identificar los factores que contribuyen a un ciclo duradero de desarrollo. Las metrópolis que han experimentado una mayor evolución favorable, según el estudio de Wallet Hub, son
Henderson en Nevada ocupa la posición número uno en cuanto a ciudades grandes se refiere, seguido de Seattle, Atlanta, Miami y Denver. Las que experimentan un crecimiento más lento son Memphis, Tulsa, San Luis y Baltimore.
El informe advierte que a pesar de la prosperidad que experimentan estas ciudades, también surgen desafíos y el mayor reto al que se enfrentan la mayoría de ellas es el de mantener precios asequibles para la vivienda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta comenzaron su primera serie por el campeonato de la Liga Nacional desde 2001 con una victoria 5-1 el lunes sobre los Dodgers de Los Ángeles. Los Bravos no se quedaron quietos después de que el vuelo acercas del Reilly pusiera el 2-1 en la pizarra y lo convirtiera en el pelotero más joven que rompe un empate en el noveno con un home run en un juego en la postemporada desde el astro de Atlanta, Chipper Jones, en 1995. Ahí tenemos un buen bateador para el noveno, dijo su compañero Freddie Freeman. Creemos en todos y cada uno y Austin fue el hombre esta noche. Ronald Acuña Jr. siguió con un doble y anotó con un sencillo de Marcel Ozuna que sacó a Blake Treinen antes del cuadrangular de dos carreras de Ozzie Albies ante Jack McGee. Will Smith, el tercer pitcher de los Bravos, se llevó la victoria por un octavo perfecto antes de que Mark Melancon pusiera el broche final. En el ambiente del fútbol internacional, dos jugadores de la selección del Perú fueron descartados para el duelo contra Brasil por las eliminatorias rumbo al Mundial 2022, luego de arrojar positivo a COVID-19. La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado en el que informó que los atacantes Raúl Ruiz Díaz y Alex Valera no presentan síntomas graves del coronavirus y han permanecido en aislamiento desde que se conocieron los resultados. En las horas previas al conocimiento de los resultados de las pruebas, en mención en estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, los futbolistas se mantuvieron en completo aislamiento, indicó el comunicado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película The War with Grandpa, una comedia con Robert De Niro, recaudó $3,600,000 en tiempos de pandemia, cuando los principales mercados como Nueva York y Los Ángeles continúan cerrados. Se suponía que la película iba a llegar en 2018, pero los planes en ese entonces cambiaron cuando su productor Harvey Weinstein fue expuesto como depredador sexual. The War with Grandpa superó a Tenet de Christopher Nolan. En su sexta semana en cartelera, Tenet recaudó $2,100,000 a escala nacional, llevando su total en Estados Unidos a algo más de $48 millones. El thriller de Warner Brothers obtuvo $9.8 millones a escala mundial en los últimos días en 62 mercados. Por otra parte, el relanzamiento de la película Hocus Pocus de Disney logró $1,200,000. La comedia, protagonizada por Bette Midler y Sarah Jessica Parker, debutó en 1993. La banda surcoreana BTS enfrenta en estos momentos una ola de críticas en China debido a comentarios que su vocalista principal hizo sobre la guerra de Corea. Varias marcas se distanciaron del grupo. El líder de BTS, conocido por las iniciales RM, causó molestias en China cuando la banda recibió un premio por su contribución a las relaciones entre Corea del Sur y Estados Unidos. En un discurso, RM invocó una historia de dolor compartida entre Corea del Sur y Estados Unidos y, refiriéndose a la guerra de Corea de 1950-1953, como ustedes saben, habló de sacrificios de innumerables hombres y mujeres. Comerciales de teléfonos inteligentes y auriculares de edición especial BTS de Samsung desaparecieron de plataformas de comercio electrónico en China. Anuncios de otras empresas como las marcas Fila y Hyundai, que tienen acuerdos de patrocinio con el grupo BTS, también desaparecieron, al menos momentáneamente, en China. Y en nuestra sección de antigüedades, hace 45 años, Elton John debutó en las 100 calientes con el sencillo Island Girl. El tema, escrito por Elton John y Bernie Taupin, pasó 3 semanas en el número 1 en noviembre de 1975. Y en octubre de 1980, Christopher Cross debutó con su sencillo Never Be the Same del disco Christopher Cross, tema que salió después de Ride Like the Wind y la icónica canción Sailing, que llegó al número 1.
Cross obtuvo 5 premios Grammy, incluyendo Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Arreglo por Sailing, Álbum del Año y Mejor Artista Nuevo. También ganó un Oscar y un Globo de Oro por el tema de Arthur, Best That You Can Do, junto a los co-compositores del tema, Burt Bacharach, Carol Dyer-Sager y Peter Allen. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.